Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Buenos días, ¿cómo les va esta mañana?
Estamos a 2 de octubre y pues llegando ya al jueves. Nos escuchamos a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Nos da mucho gusto nuevamente, como cada mañana, poderlos saludar, ya sea que nos acompañen escuchando su radio, si van manejando o si lo hacen a través de internet. En www.notisistema.com tenemos la oportunidad también de contactarnos con ustedes, de estar en la compartición de los temas que son de interés para todos, como cada mañana en Forma y Fondo. Los saludo con mucho gusto, soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y les digo bienvenidos a nuestro programa. Tenemos temas de los cuales hablar, una entrevista en unos minutos más, pero sobre todo, pues en esta jornada en la que se hace una conmemoración de la matanza de 1968, quiero hacer una combinación muy... ¿Qué pasó, mi estimado Mario? Una combinación muy... digamos, inusitada. Mientras estamos conmemorando un aniversario más de un movimiento social que fue, pues digamos, la simiente de la democratización del país, del rompimiento con un, pues, ¿cómo decirlo?, un autoritarismo partidista, pues sí, eso fue el priato, ¿verdad? Pues una decía Mario Vargas Llosa, una dictadura perfecta. Pues ahora tenemos que conmemorarlo mientras acabamos de recibir el batacazo de una reforma en materia legal que prácticamente nos está regresando casi a la época de Mariano Otero, porque pues sí, seguimos teniendo el juicio de amparo, pero ayer en la Cámara de Diputados aprobaron pues difuminar prácticamente los derechos ciudadanos. La garantía que teníamos de poder defendernos, así fuéramos Juan de a pie, contra un abuso de autoridad. Y por si no bastara con eso, además los legisladores de Morena y sus aliados aprobaron quebrar un principio constitucional que todos conocíamos, el de la no retroactividad. Ahora los juicios que ya habían empezado en materia de amparo, antes de la reforma, pues se van a resolver con la reforma aprobada, no con la ley como era antes. Así de bizarras ya están las cosas. Pues si queda algo que conmemorar del 68, pues hay que recordarlo, porque casi necesitaríamos que regresen todos esos estudiantes que se manifestaban en las calles de la Ciudad de México y a donde llegaban estudiantes de muchos puntos del país a apoyar la revuelta social contra un gobierno autoritario que en ese momento estaba encabezado por Gustavo Díaz Ordaz. Hoy las cosas han cambiado, pero para seguir igual. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan buen jueves. Como quien dice, viernes. No creo que llueva hoy.
Hoy se ve muy despejado el cielo.
Ayer tampoco llovió, por lo menos en buena parte de la ciudad. Entonces, pues va a estar algo caluroso en al mediodía. Fíjese que ayer me tocó estar escuchando las intervenciones de todos los...
¿Cómo, Mario? ¿Te desvelaste con los diputados de nuestro país?
Siempre, Jonás, que hay una aprobación importante en el Congreso de la Unión.
Yo pensé que siempre te desvelabas con ellos.
No, siempre que hay una aprobación de una reforma importante, siempre nos la aventamos porque estamos en el cierre de edición del periódico. Y pues me tocó echármela. Afortunadamente me quedé a lo general. Ya cuando dije en lo general, ya lo particular, dices, ya no creo que avance nada. Hubo modificaciones, aún así, pero no sé si las modificaciones fueron para bien o para mal, porque entre las modificaciones, por la mañana se señaló que un diputado quería meter un artículo transitorio donde hacía retroactiva la reforma, es decir, o la ley, que los casos que están actualmente vigentes o en proceso, que se les aplique la reforma cuando eso se supone estaba prohibido, ¿no? Esa es la famosa no retroactividad.
Ya también eso ya marchó, Mario.
No, por la noche, haz de cuenta, se quitó. En el transcurso del día lo señala la oposición y dicen, ¡ay, nos cacharon! Lo quitan y en la nochecita, cuando dicen, ya están dormidos todos, ¡tómala! Lo vuelven a meter y bueno... Pues no es común.
Puedes creer.
Creo que es la primera vez que ocurre esto. Sí, tiene que ser la primera vez que ocurre esto.
¿Puedes creer lo que está pasando de veras? Mira, en el Senado ya lo aprobaron.
¿Qué?
Senado aprueba sí, y torna San Lázaro.
¿Ya? Pasa, bueno, pasa como que, no, creo que regresa a la Cámara de Diputados. ¿Sí? Y
pero ya pasó mero, por la Cámara
mero trámite.
Ya se lo regresaron.
Mero trámite.
Cuando tienen prisa, no hay causa que los detenga.
Mire, es muy confuso, o es muy técnico más bien. Prácticamente yo creo que solo la gente que le haya el derecho, pues, que haya estudiado
los
leyes.
Abogados y además abogados especializados en amparo.
Pero hay tantas cosas que se dicen buenas y tantas cosas que se dicen malas, que si en el Congreso de la Unión tuvieran la decencia de dar una explicación de qué aprobaron, sería otra cosa. Pero mira, por una parte muchos dicen, incluso el mismo Arturo Zamora, lo cual me llama la atención, porque Arturo Zamora es un experto en eso, incluso creo que él impulsó como senador una reforma, Mario, para que nada obstruyera las obras públicas.
No, y además, Arturo Zamora en el Senado impulsó la reforma que hacía más garantista la Constitución.
Pero fíjate,
y mira, ahora dónde hemos llegado.
A lo que yo recuerdo, Arturo Zamora lo que impulsó fue que un amparo no frenara obras importantes, que siguieran su curso, y ya cuando se resolviera al final, pues ya ahora sí dijera sí o no va la obra, pero bueno.
Ya que está construida, como el Tren Maya.
Pero no, aguanta, a mí lo que me llama la atención es que hoy Arturo Zamora diga que parte de lo positivo es que se van a agilizar los juicios, y que también parte de lo positivo es que ya hay juicios en línea. Entonces, que cualquiera pueda acceder de manera remota y fácil al recurso. Pero, por otra parte, y la verdad lo que sabe cada quien, sin hacerla de abogado del diablo, Clemente Castañeda ayer lo explicó en su ponencia y fue uno de los que pidió y alertó, cuidado porque quieren aplicar retroactividad. Le rechazaron la propuesta, pero dentro de todas las ponencias o de todas las argumentaciones, ay, es que son tan malos para exponer que me quedé otra vez con la exposición de Clemente Castañeda, porque en corto, en breve, mencionó lo que atenta a esta reforma. Y pues ahora sí, a ver cómo nos va, Jonas, porque, pues como dicen, híjole. Es como darle una fuerza total al Poder Ejecutivo para que haga nada al Poder Judicial.
Es que esa es la esencia de lo que se está reformando, de lo que ya se aprobó y que seguramente se va a publicar y se va a convertir ya en la nueva ley. Se han quejado mucho las autoridades, particularmente, de que se detenían muchas decisiones porque se interponía un recurso de amparo. Pues sí, para eso era el amparo, para que te pudieras defender de una decisión de autoridad. Oye, muchos abusaban del amparo. Pues bueno, ciertamente.
Pero para eso estaba los juzgadores, ¿no? Para decidir.
Hacen más lento todo. Sí, es la naturaleza del amparo, detener las acciones de la autoridad. ¿Cuál es la esencia del amparo? Que si cualquier ciudadano mexicano, cualquiera, rico, pobre, estudiado, analfabeta, cualquiera, se sentía afectado por una decisión de la autoridad, podía solicitar que un juez federal detuviera esa acción para revisar de fondo el caso. En esencia, pues eso está desapareciendo, Mario. Ah, que vamos a tener el juicio por internet. No, pues gracias. Sí, ¿vamos a dejar de necesitar de los especialistas? Pues no. Se va a agilizar todo, dicen que se va a agilizar, ya como están actuando los nuevos jueces federales surgidos de la elección popular, que muchos no saben ni siquiera en qué consiste su chamba, y han quedado exhibidos desde la misma Suprema Corte, pues así como que usted diga, hay que celebrar, yo no le veo mayor posibilidad. Pero bueno, Mario, esto es más analizado desde la política que desde lo jurídico.
Sí.
Y la verdad, sí, yo sí quiero subrayar, Mario, sin presumir de conocedor de la ley de amparo, estamos perdiendo espacios. Los ciudadanos acabamos de perder espacios frente a la autoridad. Así de sencillo. Ahora la autoridad, que tiene todo el poder, tiene otro cacho más de poder. Pues ni modo, ya se va a acabar aquella frase, Mario. Aquella famosísima frase de a nadie se le niega. Sí. Un vaso con agua y un juicio de amparo.
Ándale.
Ya, pues, es decir, no, pues ya para qué te lo doy. Ya
nomás queda la agüita. el amparo ya se elimina. Pero bueno, en ese contexto ayer también surgió polémica porque propone Claudia Sheinbaum eliminar el fuero de legisladores. Como que no lo habían eliminado ya.
Ya no lo había eliminado el expresidente López Obrador.
Ah, pero ella dice que es, o más bien...
Ahora sí, de veras.
Esto es en medio de las investigaciones contra Lito, que ya ve que le andan expropiando terrenos, sí,
no. Que eso corre por otra ruta. Pues contra Lito y contra panistas y contra Dan Augusto, ¿no? Pues, y contra diputados en todo el país, en los congresos locales.
¿Qué? Yo sí me había quedado en que esto ya había sido eliminado. Lo presumió una y otra vez
el expresidente
López Obrador.
Sí, también que estábamos como en Dinamarca y que ya no había corrupción en el país. Eso. Y otras tantas cosas presumió.
Y atribuye Claudia Sheinbaum al lavado de dinero al líder del PRI, Alito Moreno. No sé, como que dijeron en Morena, paro a Dan Augusto, pobrecito. Y ayer el señor, en lugar de estar analizando la reforma, estaba viendo el partido del Barcelona.
¿Cómo
le
ves?
Le pusieron un baile. Señor, ayúdese poquito.
Cuando menos cierre la puerta.
Pues, ¿cuál puerta? Si estaba en el pleno.
No, pues peor.
O sea, estaba en el pleno con una tableta y en lo que discutían, me lo cachan viendo el partido.
Bueno, Mario, a Dan Augusto López lo puedes acusar de un montón de cosas, pero cuando menos de partidos de buen nivel, ¿no?
¿Qué estaba también la selección, el sub-20?
No, jugaron ya después.
Jugaron a las dos, ¿no?
A las dos la selección.
¿Y
de
cuáles jugó Barcelona?
No lo
supe. ¿Siempre juegan a las dos?
No supe, pues ahorita.
A ver, no, chécale. Si estaban los dos juegos al mismo tiempo.
Barcelona contra.
No tiene perdón.
Contra PSG. Ajá. Horario.
Siempre juegan al dos.
Bueno, es que ya no te dice aquí, ya nada más te dice que ya se acabó. Ya sí, ya fue. Pues bueno, el hecho es que.
Promedio, pues. Pues sí, ya sería el colmo que estaba jugando también la selección, que ahí la lleva poco a poquito. Ahí la lleva, le ha empatado 2-2 a Brasil y a España, que no es cosa menos, ¿eh?
No, porque son de los favoritos. De buen nivel. Nada más lo que sí me desespera, Mario, porque no tuve chance de ponerme a ver el fútbol, no, ni que fuera yo senador. El tema es que los comentaristas de veras viven como si acá en México estuviéramos con una pierna menos, siempre se tiran al suelo, ahí la llevamos, todos son superiores. No les hagan caso a los comentaristas de fútbol, están en una posición muy tirada al suelo.
Oye,
o sea, son jugadores, todos tienen la misma posibilidad, hay unos con más talento que otros, pues sí, pero ahí está ese equipo de muchachos, mira.
Pero no, ampliando un poquito el paréntesis, ay, disculpen que de estar hablando de política metamos un poquito de fútbol.
No, bueno, nos puso el ejemplo a Dan Augusto López, Mario.
Exacto, pero no está peleado. Si los que están tomando las decisiones más importantes del país durante las sesiones están viendo el fútbol, que nosotros no discutamos o no hablemos de política, imagínate, y de fútbol.
Además, ¿qué había en el Senado empatado con el partido de fútbol? La comparecencia del secretario de Hacienda. Ay, qué aburrición. No, secretario, mejor mándelo en una cuartilla y ya.
Qué mal.
La glosa del informe.
Es como el, ¿cómo se llama? ¿Edgar Amador? Es Edgar Amador López-Gatell. Algo así.
Bueno, López-Gatell generaba levantaba más polémica.
Me refiero para hablar, dices.
No, sí, sí.
Mejor ya, pero pues, cállate.
Bueno, y pues diciendo que todo va muy bien, el secretario de Hacienda. Dije, pues nomás porque no me dan chance de preguntar, oiga, ¿y cómo está el tema de la deuda? Ah, controlada, nada más vamos a deber el 52% del Producto Interno Bruto.
Hay indicadores positivos, pero hay algunos que tiran a la lona la estrategia, ¿eh? Lo que es Petróleos Mexicanos y lo que es la deuda pública, ay, ay, ay.
Ah, también hay deuda. Oh, otra cosa que ya había desaparecido.
Nunca dejó de haber. Y en incremento, ¿eh? Como nunca. Pero en fin, te decía sobre ojalá gane México, ¿eh? Porque para tener una buena noticia.
Al menos, ¿no?
Es que la verdad, lo que sabe cada quien, de la sub-7, o los amateur, o los chavos, pues, las plataformas o fuerzas básicas, eso sí le topan con todo y a cualquiera, ¿eh? No como los princesos estos que, ¡ay, me raspé la rodilla! Y ya se están quietecitos y no corren. Ojalá le vaya bien, que va ganando Marruecos en el grupo, entonces...
Bueno, Mario, el equipo de Marruecos ya le ganó a España y ya le ganó a Brasil. Es con el que va a México.
Juegan el sabadito, por si quieres invitar algo.
Mario, tú no tienes más que manifestar tu deseo.
¡Eso!
Que aquí estamos a tus órdenes.
Así me gusta.
Amigos, vamos a hacer una primera pausa porque tenemos entrevista y nuestro invitado está fuera de cabina. Enseguida lo vamos a traer por aquí con nosotros. Los temas que ustedes también nos quieran compartir, por favor. Ya estoy viendo que está escribiendo en este momento. Está escribiendo un radioescucha, Miguel Ángel Mendoza. Y estoy recibiendo muchos mensajes por la vía de WhatsApp. También está Lulu Torres acompañándonos en el 3813-1515 y 3813-1421. Hacemos el primer corte y volvemos rapidito. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Antes de saludar a nuestro invitado, Mario, tenemos algunas llamadas y mensajes. Le voy a dar lectura a algunos para que al final no se nos queden todos perdidos. Buenos días, Jonás y Mario, sobre el senador Adán Augusto López. Esta es la democracia, escribe entre comillas, que pagamos con nuestros impuestos. Lamentable. Esta es la transformación. Saludos para los dos, dice Miguel Ángel Mendoza. Le mandamos saludos también. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días, saludos de Juan Carlos Márquez. Entonces, los hijos de Andrés Manuel López Obrador ya no están amparados con la entrada de la nueva ley que aprobó ayer el régimen morenista, porque dicen que los amparos que ya existían quedaron sin efecto. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, era precisamente lo que decíamos, Juan Carlos, que por primera vez en la vida yo no tenía noticia de eso, y siempre aprendí desde la escuela que no había retroactividad. Solamente para los beneficios del ciudadano se podía aplicar la retroactividad. Pero pues sí, ahora, pues yo creo que ni les apura a los López Beltrán, porque ellos dijeron que nunca tramitaron esos amparos.
Sí, que fueron a su nombre. Sí,
que alguien fue y nada más para echarles más carrilla. El señor Torres Cano, buenos días. Cinismo y desfachatez del gobernador al decir que en materia de salud estamos muy bien, cuando las farmacias del IPEJAL, que dependen de su gobierno, no me han surtido mi tratamiento para la diabetes desde hace 2 meses. Bueno, señor Torres Cano, hay que seguir insistiendo y hacer reclamo. Yo supongo que después de tanto se ha venido mencionando esto, que no hay abasto completo, o sobre todo para algunos medicamentos en el IPEJAL, pues los beneficiarios tienen que insistir en ello, ¿no? Ibas a comentar, Mario.
Ah, estaba dando risa que ayer en la exposición de la reforma del Senado tenía mucho que no veía a Ramírez Acuña, y me tocó verlo duro, ¿eh? Ahí sí se le fue con todo, como no se veía últimamente.
Bueno, Ramírez Acuña es abogado.
Sí, sí, sí. No sé qué me llamó más la atención, lo enérgico y bien colocado, o que traía leyendo letra tipografía tipo 50. Porque leía como un renglón y le daba vuelta a la página. Entonces, como que era muy corta lo que decía cada página.
Bueno, y antes de saludar ya a nuestro invitado, leo este mensaje de Carla Gómez. Mentiras de ustedes. Los que más han abusado del amparo son los políticos ladrones y los empresarios corruptos. ¿Cómo defienden ustedes lo indefendible?
Pues espérese, porque va a ver cómo van a abusar ahora sí, de verdad.
Pues lo que pasa, Carla, es que a lo mejor usted nada más se acuerda de algunos ejemplos, pero el amparo ha beneficiado, insisto, al que tiene mucho y al que no tiene nada. Esa era la virtud del juicio de amparo, tal como lo concibió Mariano Otero, abogado jalisciense que pasó a la historia del derecho comparado internacionalmente por este recurso que se inventó, literal, se inventó aquí en México. Pero pues ya lo estamos diluyendo.
¿Sabes? Vamos invitando a Arturo Zamora para ver por qué me cambió de bando. Insisto, porque él como defensor cuando fue senador de reformas a la ley de amparo, porque hoy dice que lo mejor de la reforma es que se van a agilizar y los trámites en línea. Creo que sí hay que preguntarle qué pasó. A lo mejor estaba pintado de verde, de rojo, naranja y hoy es guinda.
Bueno, pues lo invitamos, ¿cómo no, Mario? Arturo Zamora Jiménez, que a lo mejor está hablando como notario y como abogado litigante. Ay, es decir, ahora sí ya voy a poder seguir más juicios.
¿Tú crees que se le quita lo político?
No, Jonás,
ni aunque te vayas.
Y si viene, pues también que nos platique qué onda con la reforma al Poder Judicial aquí en Jalisco. ¿Cuál? Pues la que él impulsó.
¿Cuál?
La reforma al Poder Judicial de Jalisco.
¿Cuál?
Ah, bueno, lo que tienen ahí atorado. Bueno, saludamos con mucho gusto al dirigente del PAN Jalisco. Aquí en el estado está, pues desde hace ya algunos meses, tomando algunas banderas singulares que hemos visto, sobre todo expresadas en el Congreso del Estado, Juan Pablo Colín. ¿Cómo está, Juan Pablo? Bienvenido.
Quiero saludarte, Jonás. Mario, muy buen día. Qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Hace un rato que no estaba en cabina. Muchas gracias por la invitación.
Bien, pues comencemos por el principio, Juan Pablo. Sí. Yo sé que esto no lo había proyectado usted, pero a lo mejor también se desveló un poquito viendo lo que aprobaron en el Congreso de la Unión. ¿Cómo ve la reforma a la ley de amparo? ¿Sí será positiva, negativa o todo lo contrario?
Por supuesto que todo lo contrario, y la verdad es que me da un poco de pesar ver que, y lo digo con toda objetividad y respeto, que los radioescuchas de repente hay positivos y negativos, pero que no existe una conciencia, Mario Jonás, de la repercusión negativa que va a tener en el día a día. Pareciera que cuando se habla de juicios de amparo, cosas que pareciera relacionadas, como que son muy lejanas, no son tan lejanas, que le van a repercutir sí o sí, porque no solamente en su propia persona puede haber una posibilidad de un amparo, sino también en una empresa que pueda darle empleo, sino también en un asunto que vaya en su perjuicio incluso de su propio patrimonio. Es decir, lo que sucedió el día de ayer, por supuesto que va en detrimento de la sociedad mexicana, pero aún más, va mucho más a favor de un régimen autoritario. Ya sé que eso, de repente, cuando los políticos lo decimos, el señor dice, no, pero a ver, no somos Venezuela. Es que no nos hemos dado cuenta que ya lo estamos siendo. Es que nos damos cuenta que el modelo que se aplicó en países sudamericanos respecto a la eliminación de derechos y libertades se está dando día a día. Ayer, con total descaro, y además, pues creo que estaba muy entretenido Adán Augusto, ya es que es como muy acaudalado y muy millonario, pues se dio el tiempo de estar viendo el fútbol también, ¿no?
Dijo que ganaba vendiendo vaquitas 24 millones de pesos al año.
No, yo quisiera ver si los ganaderos de Los Altos ganan esto aquí, o allá en la zona norte. Pero, sí, bueno, el acaudalado Adán Augusto, fanáticos, a lo mejor muchos aquí, tiene Jalisco muchos fanáticos a Adán Augusto,
Sí, claro, es lo que le he comentado a Mario, presidente, que Adán Augusto tiene una estructura, pues, distribuida por todo el país. Hay muchos, muchos militantes del partido que, pues, son filiales de...
Imagínate ese hombre poderoso, Mario Jonás, ese hombre poderoso y con muchas filias, digámoslo así, en todo el país. ¿Cómo es que increíble que no sabía que su secretario de Seguridad Pública era de la maña, verdad? Qué raro, ¿no? Es un hombre tan poderoso y tan sabio, ¿no? Dice que es muy bueno. No sabía, él ni se enteraba. No,
que haya llegado a la corcholata mayor y haya quedado como presidente.
Sí, 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 ay, imagínate, ay, nada más. Pero bueno, en relación a la pregunta expresa, Mario Jonás, fíjate que nos preocupa muchísimo desde el PAN que no exista primero una conciencia real de lo que está sucediendo, y la segunda es que estamos muy claros que son los pasos siguientes que tiene a cortar mucho más libertades. Lo que sucedió el día de ayer, además, como lo planteaban muy bien ustedes, en el ámbito de la retroactividad, que tendría que ser solamente en beneficio del ciudadano, hoy va a ser en beneficio del gobierno. ¿Y por qué lo planteo que es en beneficio del gobierno? Porque el Poder Judicial está cooptado por un partido político que se llama Morena. Y ya sé que eso los fanáticos de Morena van a decir, pero si es que está muy bien, porque nuestro viejito era re bueno, y él ya hizo buenos juzgadores. No, no es así. Son incompetentes, pero además son parciales. Y eso, créanme, los ciudadanos mexicanos calicienses, eso va a generar un quebranto en la vida social, pública, democrática, incluso económica en este país.
Bien, pues ahí está la opinión de Juan Pablo Colín sobre este tema, y lo dejamos para pasar a lo que ha marcado en la agenda. Y hay un tema que me parece interesante, Juan Pablo, y se lo pregunto porque lo planteó como propuesta la propia coordinadora de diputados del PAN en el Congreso del Estado, una modificación a la Ley de Responsabilidades. Sí. Y hay que establecer un breve contexto para que la gente nos acompañe en este tema. Ante todas las broncas que han generado las inundaciones, no solo en la ciudad, sino en municipios del interior del estado, uno de los puntos en el que más nos detenemos siempre es cómo van a ayudarle a las personas afectadas, porque se les inundó la casa, porque perdieron sus enseres. Entonces se viene el trámite de acudir al gobierno estatal para que se aplique dinero del Fondo para los Desastres, que es un fondo estatal. Y ustedes proponen que la cosa vaya más allá, que todos los daños que sufre un ciudadano cualquiera, hasta en su carro, por los baches, se facilita el pago de las autoridades. Lo veo muy complicado, Juan Pablo. ¿En qué consiste esta iniciativa y por qué lo están impulsando?
En la práctica, Jonás, Mario, tiene que ver con que el PAN Jalisco tiene una visión mucho más clara de las causas reales de los ciudadanos. Y una causa real es cuando todos los días, en el caso de los baches, te enfrentas a un... terminas mentando madres en algún momento cuando caes en algún bache, pero también cuando va en detrimento de tu patrimonio, como el caso de las inundaciones. Esas causas específicas el PAN las tiene que abanderar sí o sí. Y aquí vamos con este punto. Y es que lo mejor sería, Juan Mario, lo mejor sería que no existiera esa una ley de responsabilidades que evitara que estuviera un perjuicio del ciudadano en su patrimonio por una falta de operatividad o una falta de criterio en la acción de gobierno. Preferiríamos que estuvieran las calles sin baches, y preferiríamos también desde el PAN que no se inundaran las calles y las colonias. Pero como sí está sucediendo, porque hay que decirlo así de claro, y no es que meta términos políticos en esto, pero tengo que hacerlo. En el caso de Guadalajara llevan 10 años gobernando y dijeron que iban a resolver el tema de las inundaciones desde el día 1. En campaña su prócer Enrique Alfaro dijo que iba a resolver las inundaciones. y no sucedió en 10 años. En Zapopan igual, igual en Tlajomulco, igual en Tonalá también, que es un otro partido político, igual en Tlaquepaque. ¿A qué voy con esto? Que tiene que responder el gobierno porque no hace su chamba. Ah, pero ¿qué tal para hacer otras cosas? ¿Para qué tal? Para tomarse fotografías en plenas inundaciones y qué tal para llenar la ciudad de publicidad de tu cara. Eso en Guadalajara sí se puede y para eso sí hay dinero. Pero ¿qué tal para reparar baches? No, para eso no hay, ¿no? Es que está lloviendo. Pues que lleva lloviendo 10 años en esta ciudad, con diario, para que no se reparen los baches. Por eso es que estamos procurando desde el PAN que esta norma, lo que esta reforma a la ley, acompañada ojalá de las demás expresiones políticas, tenga un sentido de que obligue a los ayuntamientos irresponsables a que tengan el carácter para poder otorgarle la indemnización en no más de 20 días en caso de un bache y que no tengas que llevar prácticamente el notario público, tu fe de bautismo y todos los trámites que te piden para poderte indemnizar. De los 7 que han presentado en Guadalajara, Mario, 7 solamente recursos que se han ganado los ciudadanos han sido porque el Tribunal Administrativo lo ordenó, no porque el ayuntamiento haya respondido. Y eso es lo que pretendemos, que el ayuntamiento responda y que no sea un tribunal el que esté pidiéndole al ayuntamiento que acuda a sus obligaciones.
Híjole, a ver.
Aquí me surge la duda, porque si llegáramos a ese nivel de fluidez, de rapidez, pues prácticamente se le acabarían los fondos a los gobiernos municipales.
Es que no hay manera, fíjese, creo que es una buena intención. Déjalo, le pongo un poco de contexto al auditorio para que más o menos recuerde o comprenda de qué se trata la ley de responsabilidad patrimonial. Correcto. Es una ley que es federal y es estatal. Si hay un problema con el ámbito federal, la población también puede intervenir, sí, y pedir un resarcimiento al daño que haya tenido por un mal servicio público. Uh-huh. Recuerdo mucho el caso de un empresario que alegó que le habían detenido un avión porque supuestamente el avión traía droga. En entonces era la Procuraduría General de la República con Vicente Fox cuando aseguraron el avión. Con Enrique Peña Nieto hubo un proceso tan largo que fue el Tribunal de Justicia Administrativa Federal el que determinó que habían fallado en el proceso y ordenaba que la Procuraduría le pagara 400 millones de pesos para resarcir el daño a un empresario señalado no solo por narcotráfico, sino que también la aeronave pues era o traía problemas. Aquí en Jalisco hubo un caso muy emblemático que fue de una mujer que un policía le disparó, la dejó en silla de ruedas, sí. La mujer va al ayuntamiento, el ayuntamiento le dice, no, pues te doy chamba si quieres, pero no molestes. La señora acude a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite una recomendación. No la toman en cuenta, le vuelven a ofrecer trabajo, pero no resarcen el daño. Correcto. Se van al Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal de Justicia Administrativa le dice a Ramiro Hernández, paga 100 milloncitos, por favor. De 200 mil pesos que ella pedía a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue el Tribunal de Justicia Administrativa. Yo no sé cuánta lana se mocharon para algunos abogados, ¿eh?
Sí, claro.
Estoy
claro,
seguro. O sea, se no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
En un
pero
paquete muy envidiable.
Imagínese el daño al erario. Claro. Independientemente del resarcimiento que merecía la persona pedía 250 mil pesos y le dieron, ay, no se crean, no fueron 100 millones, fueron 19 millones, sí, de pesos.
Es que llegaba como a veintitantos.
Y la bajaron a 19 millones de pesos. Ese caso pasó con Peter Senfara y se pagó con
Ramiro Hernández.
Entonces, con este contexto, a ver si no le hice bolas, con este contexto la pregunta es, ¿cómo? Yo lo veo imposible. ¿Cómo acortarlo sin irte a una instancia administrativa? ¿Cómo recortarlo a que haya una eficiencia en el resarcimiento, claro, a un auto que se quedó averiado por caer en un bache o en una zanja o en lo que quiera? O, por ejemplo, a un niño que le cayó un árbol en el parque, uh-huh, en el parque de la Solidaridad o Metropolitano, una rama que había sido reportada, le cayó, lo mató. Y tuvieron que indemnizar también a la familia. Claro. ¿Cómo le hacemos? Porque esto, no sé, eso creo que sería un buen punto, para que sea eficiente el pago a los que reclaman una indemnización por el mal servicio público.
Sí, justamente, Mario, fíjate cómo empezamos la intervención, justamente es la intención del Partido Acción Nacional y la diputada Claudia Murguía en el Congreso del Estado, no es que haya un desfalco en las arcas de los municipios para efecto de que puedan tener lana específica para esa partida y que entonces se lleva un chorro de dinero de indemnizaciones. No, pretendemos que actúe de mejor manera el gobierno eficientando sus procesos para otorgar los servicios. Eso sí tiene que hacerlo. A ver, y lo segundo, tienes toda la razón. Ya ha habido casos donde ha tenido que acudir el tribunal, el ciudadano a un tribunal para que un municipio pueda responder a esa falta de criterios. A ver, lo que está pretendiendo esta operación, insisto, que está haciendo Claudia Murguía, es que si ya caíste en un bache, o si ya caíste, o si ya se inundó tu casa, lo lamentable, Mario, también es que parecía que es como lastimero, como es un asunto bondadoso por parte de los ayuntamientos. No, vamos a ayudar. Bueno, pues claro que tienes que ayudar porque es tu obligación.
Y es por una falla.
Claro,
por una falla en el gobierno.
Claro, no es porque somos de buena gente y vamos a ayudar. No.
Y ni tu dinero es, digamos, claro. No es de tu bolsa, es del erario.
Sí, sí, claro, ¿no? Pero se ponen en un manto como si fueran unos, buenas personas para decir,
los oiga. Los mercenarios, sí, ayudando a la gente.
Vamos a ayudar a la gente. Pues sí, es tu obligación, canijo. Claro que tienes que hacerlo. Y lo que pretendemos con esta reforma, Mario, es que justamente se obliga a los ayuntamientos a que, aparte de la partida presupuestal, que hay que decirlo en el tema específico de Guadalajara, que solamente llevan 7 casos resueltos, sí tiene una partida presupuestal que ni usan. No usan porque evitan. Porque la ley, Mario, está hecha en este momento para que no paguen los ayuntamientos. Está hecha para que el ciudadano solamente vaya y pierda su tiempo en la queja. Si vamos a generar una norma que pueda darle al ciudadano la oportunidad de que sí sea indemnizado, te aseguro, Mario, que empiezan a eficientar sus procesos los ayuntamientos para que no existan esas fallas y se pueda quejar el ciudadano.
O sea, entonces sería, ¿en qué periodo tienen que resolver?
No más de 20 días.
El proceso es cuando alguien tiene una afectación por el mal servicio público, deben de recurrir a la sindicatura.
Sí, correcto.
No recuerdo si es lo contencioso.
Sí.
Se levanta el reporte, corren las investigaciones y allí usted dice, en 20 días tienes que resolver sí o sí,
claro,
la indemnización o el rechazo.
O el rechazo.
No, sí, claro. No corresponde.
Pero lo patean, Mario, lo patean semanas, meses, lo patean y hacen que, por supuesto, no tenga un incentivo y el ciudadano dirá a reclamar lo que dicen. Bueno, ya, total. El asunto es también que no queremos un desfalco de las arcas, pero tampoco queremos que el ciudadano tenga que pagar 7,000-5,000 pesos cada vez que se le otorga una llanta. ¿Por qué? Pues porque se le ocurrió al gobierno municipal destinar más dinero a la publicidad de la presidenta municipal de Guadalajara que a recuperar las calles y tapar todos los baches o reencarpetar, que esa es otra de las soluciones también, ¿verdad? Porque nada más le ponen ahí tierrita y ya con eso lo solucionan. La intención del PAN, Mario Jonás, es que se activen los gobiernos y dejen de estar en la politiquería y dejen de estar en sus campañas políticas, que resuelvan los servicios a los ciudadanos a través de esto, de la coerción que le podamos hacer desde el Congreso a que resuelvan, y si no resuelves, pagas.
¿Qué más, digamos, motivos o causas puede esgrimir un ciudadano común si es que esta reforma se aprueba, más allá, por ejemplo, de esto que conocemos tanto, los baches que suelen, sí, dañar el vehículo particular de las personas? ¿En qué otras cosas tendría la obligación cualquier gobierno municipal de atender reparación de daño?
Fíjate que yo lo planteaba, Mario, los dos ejemplos fundamentales, tanto en el tema de la policía es como en la rama, absolutamente todo, ¿no?
Servicio público, sí, claro. Se atribuye a ley de responsabilidad patrimonial.
Sí, eso lo establece aquí, como yo plantea Mario, la ley de responsabilidad, y eso creo que ayuda a proteger a los ciudadanos. Y más, déjenme remontar un poquito a lo que dijimos al inicio de esta entrevista, al cual agradezco. Lo que procuramos es que el ciudadano tenga protección y que el gobierno se proteja. Lo que pretende la ley de amparo también es justamente eso también, protegerse el gobierno y desamparar a los ciudadanos. Y es que en el PAN tenemos premisas importantes, ¿no? Es tanto gobierno como sea necesario y más sociedad como sea posible. Si tenemos más sociedad que participe, ¿no? Hacemos mejor conexión, mejor comunidad y tanto gobierno como sea necesario. Y el asunto es que la sobreprotección que se tiene el propio gobierno en el caso de la ley de responsabilidades es para no pagar absolutamente nada, y no importando que le dediques dinero a la publicidad personal de la presidenta municipal, que le dediques dinero a programas que no tienes que hacer como municipio, se lo dedicas, le quitas el dinero a donde sí lo necesita el ciudadano.
Juan Pablo, déjeme preguntarle algo que podría convertirse en un escenario real, y es que pues el proyecto de esta reforma pues tendría impacto positivo para la gente, en teoría. Pero en muchos municipios, yo creo que en la gran mayoría del estado, pues prácticamente se les iría todo el dinero en reparar el daño. Porque
no, peor, Jonás, ni siquiera tienen etiquetado una bolsa para hacer
tendrían que etiquetar una pequeña bolsa. Pues hay municipios que tienen presupuestos anuales de 30, 35, 40 sí, millones de pesos, y con eso malamente acaban de pagar todas sus obligaciones, como los sueldos de los burócratas y los servicios que deben prestar. Pues eso obligaría a que las cosas se congelaran, ¿no?
Es que
se quedaría inoperante, o sería una ley que nadie siguiera, que nadie acatara.
Es que hoy es ley muerta, Jonas. hoy es ley muerta también, es letra muerta, porque pues nadie le hace caso, porque lo que hacen es burocratizar el asunto para que el ciudadano se aburra y diga, está bien, ya no le voy a reclamar nada al ayuntamiento, ya que se vaya así. Acá desde los gobiernos del PAN lo que hemos procurado es que los alcaldes sí tengan su sentido de responsabilidad al respecto de sus obligaciones. Y de hecho, lo que hemos procurado es que tengan una área de atención a los ciudadanos, y así lo tienen los gobiernos del PAN, tienen un área de atención. Lo que vamos a hacer, ya en acciones muy claras, es además de la presentación de esta iniciativa que está haciendo la diputada Claudia Murguía, vamos a poner los módulos necesarios también en los ayuntamientos a través de los regidores de zona metropolitana para cualquier ciudadano que quiera acudir a presentar la queja al respecto. Los acompañamos, les damos el trámite correspondiente y acompañamos esa gestión para que se dé lo antes posible su indemnización, porque insisto, la intención no es que el gobierno pague indemnizaciones. Si el ciudadano lo que no quiere es perder su tiempo también en ir a pedir esos trámites. Ellos quieren transitar por una calle que esté digna y que esté bien hecha, no que tengamos que estar escapándonos de los hoyos cada rato. Pero insisto, es un asunto de manera de ver y hacer política. En el PAN entendimos cómo hacer política y los de Movimiento Ciudadano lo que hicieron fue entender cómo hacer publicidad todos los días de su marca.
Bien, vamos a hacer una pausa, Juan Pablo, si nos permite, también para abordar otros temas. Está llegando mucha comunicación de la gente y le voy dejando planteado esto para que al regreso del corte pues nos dé su posición. Como usted seguro lo ha percibido, hay muchas críticas. Todavía se le está cobrando al Partido Acción Nacional el haber sido gobierno y el haber incurrido en diferentes espacios municipales, estatales o incluso en el gobierno federal. Y bueno, aquí hay quienes están recordando a Genaro García Luna, Felipe Calderón. Le pregunto al dirigente.
Los mismos de siempre.
Sí. Le pregunto al dirigente del PAN Jalisco. Pues usted no tiene nada que ver con estos asuntos. Pero, ¿cuál es la respuesta que se le da a los ciudadanos que siguen, pues, desconfiando de los partidos más antiguos, el PRI y el PAN, en concreto del PAN? Hacemos entonces la pausa, señor Luis Durán. Lulú Torres le sigue entregando llamadas a Mario, y siguen llegando los mensajes. Regresamos con Juan Pablo Colín, presidente del PAN Jalisco. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Rápidamente seguimos con Juan Pablo Colín, pero leo algunos mensajes. Jonás Mario, soy José García, doy mi apoyo total a la propuesta del invitado, ya basta del abandono a la ciudadanía. Bueno, aquí digo, las ofensas no las voy a leer. Jorge Rojas, ya nadie habla del mitote de la luz del mundo, ¿cuánto les habrá costado? Don Jorge, pues no fue un mitote.
¿Cómo que cuánto les habrá costado?
Pues no sé, es que dejaron libres a los 38 detenidos.
Ah,
no sé si se refiere a eso, pues sí, ¿qué le digo, don Jorge?
Estaban entrenando, pues ¿qué tiene de malo entrenar con armas largas?
¿Y qué tiene de malo que tus profes sean del cártel, verdad?
Exacto.
Soy militante activo del PAN, dice por aquí Jesús López Becerra. El próximo domingo es la elección para consejeros estatales. Me inscribí para ser inscriculado en la Asamblea de Renovación del Comité Guadalajara. Se me informaría por correo electrónico y por teléfono si fui inscriculado, y al día de hoy no me han informado nada. ¿Algo que decirle a este señor o le preguntamos a Rodolfo Campo, que es el nuevo presidente del PAN Guadalajara?
Por supuesto, también mi querido Rodolfo. ¿Quién? Pero don Jesús, Rodolfo Campo.
¿Quién?
El
que conocemos todos.
Sí, sí, claro, pues, claro.
No es un tocayo.
Exdiputado, expresidente del partido. Bueno, don Jesús, fíjese que el asunto es, la asamblea se desarrolló y hasta el final se dieron los insaculados. Si no tuvo la oportunidad de quedarse hasta el final de la asamblea y tuvo que retirarse, entonces se colocó en estrados del comité estatal y municipal los delegados 4 días antes. Es decir, hoy deben estar ya colocados los delegados numerarios en cada comité municipal.
Bueno, ahí la respuesta para esta pregunta tan puntual para un militante del partido. Volvemos a lo anterior, Juan Pablo Colín le preguntaba sobre estas críticas permanentes. Yo veo la dinámica. Comentábamos hace unos minutos lo que está ocurriendo con Alejandro Moreno. Digo, el PRI corre por su ruta, no creo que les esté yendo muy bien. Y veo que el Partido Acción Nacional, al menos en Jalisco, ustedes presentaron un contrainforme del informe de la presidenta municipal de Guadalajara. Un contrainforme de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. Siguen haciendo propuestas, pero creo que les sigue costando mucho esta permanente crítica. ¿Cuál es la postura del PAN en ese sentido?
Claro que va a costar trabajo de repente, Jonás, porque somos responsables también de nuestra historia. La historia de este país política y gubernamental no se puede entender sin el PAN presente. Y es una verdad. Desde el 39 formado el PAN, ha sido un factor fundamental, ya sé que puede ser para algunos para bien, a otros para mal. Lo que es cierto es que Jalisco también se escribió también desde las siglas del PAN y se construyó no solamente infraestructura, se construyó institucionalmente Jalisco y se hizo fuerte económica y culturalmente Jalisco a través de los gobiernos del PAN. Y claro que va a haber vicios y va a haber errores por propia condición humana. Y claro que va a haber personas que hagan un juicio de ello. Por supuesto, y lo aceptamos. Es más, aceptamos las críticas. Lo que sí también estamos muy claros es que por mucho, todos los gobiernos del PAN que ha pasado por Jalisco han sido mucho más estables, han otorgado mejor paz y tranquilidad a este estado que los gobiernos últimos que hemos tenido, tanto del PRI como del Movimiento Ciudadano. Y en el caso específico de lo que hoy representa el PAN en Jalisco, es una oposición férrea y consciente. Claro, prudente para hacer propuesta, porque como ya gobernamos, sabemos cómo decir las cosas que están haciendo mal, pero también cómo proponer para que se resuelvan las cosas. Por eso tenemos este tipo de iniciativas. A ver, ¿y qué está pasando dentro del PAN? Justamente el deseo de Don Jesús López, lo cual agradezco muchísimo que haya participado en la asamblea. Viene una asamblea el domingo donde vamos a elegir un nuevo consejo y a ratificar las asambleas municipales para los dirigentes municipales. El PAN seguimos con sentido democrático. Esta cosa dentro del PAN tiene que ser útil para los ciudadanos jaliscienses. Si lo hacemos solamente para vida interna, queda solamente dentro de nuestro anecdotario. Tiene que servir hacia afuera para que el ciudadano jalisciense sepa que hay un partido fuerte, sólido y congruente con lo que dice. Seguimos defendiendo la vida y seguimos defendiendo la familia. No nos rajamos de eso. No bajamos ninguna bandera del PAN. Y con esa estructura así sólida, con la responsabilidad de lo que ya hicimos bien y también hicimos mal, en mea culpa, lo hacemos. Hacia adelante, decimos, somos una propuesta de oposición frente a lo que está haciendo muy mal Movimiento Ciudadano y que ha decepcionado a los jaliscienses, y segundo, haciendo una crítica fuerte y contundente ante el autoritarismo. Nos vamos a convertir seguramente en la única oposición en este país, y esa es la oferta que hacemos. Así, Jonas, así retomamos la confianza con el jalisciense.
Bien, pues preguntarle entonces, porque esto me parece pues casi coincidente, hace unos pocos días, la semana pasada, Juan Pablo, y porque ustedes están haciendo una crítica de la visita de Claudia Sheinbaum a la presidenta el domingo pasado, ella decía que ya se está consolidando el MACPAN.
Sí,
es cierto eso, porque se me hace raro.
A lo mejor no se entera de lo que pasa acá en Jalisco y su partido político, porque el noviazgo que traía Movimiento Ciudadano con Morena, ahí la llevan, se me hace que andan casándose en el 27, porque todos lo sacan juntos y es el bateador emergente, Morena le saca todas sus propuestas.
¿Sabe que no?
Sí, por supuesto.
Algo más creíble, imposible que sean aliados ellos dos en el...
¿Y cómo sacaron más entonces el Congreso? ¿Cómo sacaron todas las reformas ellos? ¿Quiénes tienen la mayoría en las comisiones? Que le concedió el partido político con mayor diputados, que es Movimiento Ciudadano.
Más bien díganos ustedes si el PAN definitivamente no va a ir en el 2027.
Eso te la puedo firmar.
¿Ni con el PRI ni con MC?
Ni con el PRI ni con MC.
¿A poco solos?
Solitos. Es que la propuesta que estamos haciendo en la intervención que tuve anterior, si es no solamente de convicción, es lo que le conviene a Jalisco, que el PAN esté sólido y que se oferte así, como esa opción viable de oposición. No vamos con Movimiento Ciudadano. La respuesta es tal cual y tajante, la firmo. No vamos con Movimiento Ciudadano, no vamos a ir de aliados con quien ha defraudado a los jaliscienses y le ha quedado mal, y menos con los autoritarios, ¿no? Y con menos con los que también ya fuimos aliados en algún momento con el PRI, pero esta vez lo digo así de claro, no hay posibilidad de que el PAN vaya en alianza con ningún partido.
Y en ese sentido, supongo que por congruencia tampoco van a estar avalando iniciativas impulsadas por Movimiento Ciudadano.
A ver, eso sería otro tema legislativo, Mario, en donde tendremos que buscar, siendo oposición, qué le conviene a Jalisco. A ver, para empezar, y ya sé a dónde vas con el punto. El presupuesto del gobierno estatal. Vamos a buscar que sea beneficiado el jalisciense. Y si no es beneficiado el jalisciense, vamos a levantar la voz y vamos a ir en contra de ese presupuesto. Incluso ese y otras iniciativas más que pueda presentar el gobierno, vamos a ir en oposición. Pero si es de beneficio, lo vamos a platicar en el ámbito legislativo. En el ámbito electoral, no.
Voy poquito más.
Échale, Mario.
¿El PAN va en contra de Movimiento Ciudadano en la próxima elección de auditor superior?
Sí, van a presentar las mismas propuestas que han presentado y que se convierta en esto quizá en un asunto hasta de, a veces hasta coacción que se hace a los alcaldes, por supuesto que sí.
¿Seguro?
Por supuesto, esa sí te la puedo asegurar.
¿Allá hacen lo que usted dice?
Sí, tenemos una excelente comunicación, lo que yo digo, pero hacemos una buena mancuerna, Claudia Murguía y su servidor. De hecho, ayer venimos platicando en la noche por teléfono. Tenemos una estupenda comunicación y estamos muy claros, Claudia y yo, de dónde queremos llevar al Partido Acción Nacional, ella en el ámbito legislativo, yo en el ámbito electoral.
¿Y para el fiscal anticorrupción?
Neta, Mario, estamos sumados y creo que van a venir algunas sorpresas que vamos a ver próximamente en el legislativo. pero creo que va bien el tema de que el partido se posiciona en el legislativo como una buena oposición.
¿Y en los dos magistrados que faltan por ratificar o por nuevos?
Es que la comisión que de encabeza Movimiento Ciudadano ni siquiera ha sesionado para poder darle salida a eso. Esa es la verdad.
¿Y cómo hay que?
Pues es que tienen que ratificarse, está en ellos también, que la sesionen y que tienen que ratificar, son dos nada más, un hombre y una mujer, ¿no? Y ambos corresponden y le responden a Movimiento Ciudadano, ambos.
Juan Pablo Colín, nos queda un minuto y segundos. Queremos aprovechar también pues para hacer una despedida, porque luego de repente se nos corta. Pero preguntarle para el cierre de su visita el día de hoy, ¿qué es lo que está dispuesto a pagar el PAN? Porque si ya anuncian que van solos en 2027, pues muy probablemente no crezcan mucho, ¿no?, en la elección.
Nos apostamos a que sí, Jonas. Nos apostamos a un despertar del mexicano y del jalisciense en específico, de que note que hay que hacer un embate como mexicanos ante el autoritarismo, y la única solución para hacer eso es el PAN. Porque a nivel nacional, Movimiento Ciudadano lo que ha demostrado es que es la comparsa y partido satélite de Morena. Le ha votado todo a favor a Morena allá en la en Cámara de Diputados, en la de Senadores. Y eso tenemos que hacerlo en un espejo hacia Jalisco. Y esperamos crecer, por supuesto, en votación. Es que eso se trata de una salvación de nuestra patria y de los mexicanos de bien, de quienes pagamos impuestos y queremos que nuestros hijos vayan a la escuela. Es el México que queremos aquí en Jalisco contra la catástrofe socialista y comunista que quiere Morena. Y la única solución es el PAN, incluso aquí en Jalisco.
Pues le agradecemos mucho, Juan Pablo Colín, a todos los que se comunicaron. Se nos van a quedar pendientes llamadas aquí, Mario y yo las guardamos para mañana. Y Juan Pablo, pues estamos atentos a la dinámica de trabajo que se está dando en el Congreso, donde hay tantos pendientes de trabajar, y es donde más se ve a nivel estatal el Partido Acción Nacional.
Esperamos que sí, confíen en el PAN. Gracias, Mario, gracias, Jonás.
Amigos, nos despedimos, les deseamos un excelente día.
Cuídense mucho.